a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Ah, ya entró. Entró a tiempo. O más bien ya salió.
Qué bonito. Ya salió al aire y ya entró por tus orejas. Es el gusto que te da que entre la corneta a tus orejas, a tu canal auditivo.
Ese primer momento de entrada es sensacional. O
sea, sí, sobre todo.
El primer momento en el que entra al aire la corneta.
Pero sobre todo a pelo. Porque si no, claro. No se siente igual. Pero cuando es a pelo, que sientes así ese calorcito. Qué decir. Qué bien, ¿no? Desde la corneta, claro está. Que entra a tus oídos. El calorcito y la humedad informativa.
Pues sí tiene su encanto, ¿no? Este primer...
Sí, claro. Sí, cuando llegas, cuando el ave anida...
Toda la
corneta. Y luego tiene que hacer el trabajo. Luego ya se tiene que poner
luego empieza...
Sí, sí, a arreglar el nido, a ponerle ahí el plumón.
A desasolvar.
Exactamente, a quitar. Y después tiene que encontrar ya lo mero bueno, ¿no? Después tiene que ver dónde va el picotazo. Y ponerlo certeramente en su lugar. Para después, digamos que ya, pues, soltar, verter, ¿no? Es correcto. Toda la información dentro de sus cerebros, niños y niñas que escuchan este programa, para después, pues, retirarte ya medio dormido, con el placer de...
Exacto, ya en la postmortem.
Exacto, del trabajo realizado, ¿no?
Que es sensacional la postmortem, ¿no? Ya ahí, haciéndote pequeño.
Sí.
Hasta que de pronto...
Sí, y con los recuerdos de que antes de pronto se podía incluso regresar a la brega, ¿eh?
Uy, sí, pero ya... Sí,
pero ya, o sea, batallas de esas ya casi olvidadas, de las del Peloponeso, pues, del pasado remoto.
¿Eso de bañarse sin zacate?
No, olvídalo. Bañarte sin zacate.
Dos regaderazos seguidos.
No, hombre, pero sí se logró, ¿eh? En su momento.
Pues sí, güey, pues... Pero,
o sea, en su momento se pudo.
En su momento, así ya...
¿Ahorita ya qué?
Ya no queda nada.
Ya no queda nada.
Somos unos viejos BM.
Pero por eso en las batallas actuales se tiene que empezar con otras estrategias. O sea, se empieza con la guerra de guerrillas, ¿no? Acá el dedazo al punto del mapa. Que de aquí voy a atacar aquí y ahora acá. Y, ¿no?
Sí.
Después
sí,
vienen las negociaciones. Hay que usar la lengua, tratar de hablar las cosas.
Hay que escoger las batallas. Y hay que pelearlas de una manera más inteligente.
Y con el enemigo ya medio vencer, ya es cuando haces el embate, ya metes toda la
o ya habiendo sido vencido una vez. Eso es lo ideal.
También.
Vences al enemigo una vez y entonces ya dejas ir las baterías, ¿no?
Completitas.
El cañón de largo alcance.
Porque además, digo, no va, tu ejército no se va a recuperar en un par de semanas o tres. Entonces,
hay que, sí, no se puede perder así nada más.
Sí, desperdiciar pólvora en infiernillos, digámosle así.
Exacto, como dice la expresión popular. Ahora, tengo un pequeño problema. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esto que es La Corneta, como ya bien saben. Y tengo un problema, José Ramón, no tengo las notas, quién sabe por qué, las borré.
¿De veras? Que, ¿cómo eres pendejo? Mira, te
no
la voy a...
No sé qué decirles.
Más que eres un pen.
Más que soy un imbécil.
Sí, te las voy a reenviar en este momento.
Si pudieses hacerme ese flaco favor.
Ahí te va el flaco. Porque... Listo, ya fue.
Porque además de todo... No las
hazme ese flaco, ¿no? ¿Quién decía así? Háganme ese flaco, ¿no, compañeros? Es muy bonito. El flaco favor.
Pues es que es mejor que hazme ese gordo favor. Fíjate que los favores yo los detesto. No sé qué detesto más, si que me los pidan o tener que pedirlos.
Es que los favores
me molestan mucho.
Los favores yo evito a toda costa.
No me mandaste nada. Nuevo, ¿me puedes mandar las
notas? Te los acabo de reenviar, güey.
Yo creo que se los mandó Eduardo Iniesta.
Te las acabo de reenviar, güey.
Que no me llega nada.
Que sí, es que espérate. Es que estoy hasta Chicago, se tarda en llegar. A ver, ahí te van otra vez. Los acabo de mandar. Ya,
el nuevo que lo tengo
Gmail,
aquí más,
¿no?
Cerca, aquí en México.
Te lo mandé al Gmail, ahí está.
Ah, pues con razón.
Ya se fueron dos veces. O sea, no estás buscando el buzón correcto, peneque.
No estoy buscando en el buzón correcto, tienes toda la razón.
Ahí estás, ¿ya lo tienes?
Chistaca Millennial, ahora sí ya me llegó, fíjate. Bueno, pues toda la sí. información que les vamos a compartir el
se
día de hoy.
Se tarda en llegar desde Chicago, estoy más
es
lejos.
Es lo que veo, sí se tarda. Sobre todo se tarda en llegarme agua al tinaco, por lo visto. Pero bueno, wow, siento que estamos en el futuro, güey. En días que aún no han llegado.
¿Otra vez?
Más allá del mañana.
Así es, Doc.
Me acuerdo en los 90 yo era fan de un programa que se llamaba Más Allá del 2000. Que te presentaban el futurismo más cañón. O sea, lo que iba a suceder cuando íbamos a manejar coches voladores. Y pues cosas que no suceden. Pero suceden otras que nadie se esperaba.
Suceden cosas impresionantes ahorita. O sea, esto de estar haciendo el programa, un programa de radio a nivel nacional, yo en Chicago, tú en la Ciudad de México, cada quien en su casa y en pantuflas.
Allí en Radiópolis.
Eso es una maravilla de la tecnología. O sea, para nosotros los huevones, este asunto de la tecnología ha sido pero magistral. O sea, no hay que estar en ningún lado para trabajar.
Bueno, damas y caballeros, ahora sí, ahí les va el contenido informativo. México es el quinto país con mayor número de llamadas no deseadas.
¿Cómo joden? ¿Qué bruto? ¿Cómo molestan? Que, a ver, yo no entiendo en qué momento una compañía no considera que un potencial cliente se va a enojar si sus representantes le hablan en sábado en la mañana. A las 9 de la mañana o 10 de la mañana, ¿no quieres que te hablen a venderte ataúdes y planes para cuando te mueras?
Es que hay una función en los celulares en los cuales puedes poner, que a mí me encanta, yo ya lo tengo, solamente suena cuando son números que tengo registrados. Si no tengo números registrados, los manda directo al buzón.
Pues
entonces
sí,
ya no tengo llamadas de bancos, no tengo llamadas de galloso.
Porque finalmente...
Por cierto, no me quiero morir todavía, ya no me llamen.
¿Cómo joden?
¿Cómo jode Eusebio?
A mí el otro día me tocó una llamada de una compañía de ataúdes y planes para la muerte. Y me habla una señorita, oiga, no, le digo, mire, señorita, ya les pedí varias veces que no me hablen, me borren de la lista, por favor, porque no me interesa cuando quiero. Oye, ¿por qué no le interesa? Bueno, pues es que no lo quiero, pero dígame la razón por la cual no lo quiero, porque me vale madres, no lo quiero, chinga. Y entonces me pasan a otro güey que se enoja.
Me voy a cremar yo solo.
Y me dice, es usted un grosero. Le digo, pues es usted un pendejo que no sabe que...
Si eres un grosero, güey.
Bueno,
modérate,
es que...
¿Dónde estás?
Y después lo mandé a saludar a la más vieja de su casa. Le dije, ojalá y se muera y le entierre usted con uno de sus ches ataúdes.
Qué feo.
Qué bastardos.
Con lo
9 de la
decirle,
mañana
yo
en sábado.
Yo me voy a cremar en mi microondas a mí mismo.
Me no voy a cremar en su cara. ¿Cómo la ve?
Me voy a cremarla.
Exacto. Le voy a cremar la carroza mortuoria a su abuela. ¿Cómo ve?
La retaguardia.
Qué bruto.
Bueno, sí, no estén cremando, de veras.
No estén jodiendo. Y luego bancos. A ver, que sí que un préstamo. A ver, no. Que si
no quiero
un préstamo, voy
no
al banco y lo pido.
No quiero crédito. No quiero. Oiga, pero es que es una muy buena oportunidad. Me vale. No me quiero endeudar. Detesto las deudas. Gracias.
Y
además,
lo que
ya
no
tengo una
que
gigante.
No me hablen por teléfono.
Deuda,
¿por
digo
qué? Tengo una gigante aquí para usted.
No, una deuda, pues bueno, digo, la de mi casa, ¿no? Pero bueno.
Sí, yo también tengo esa deuda horrible. Aunque
la tendré años.
Aunque la leyenda diga que la casa me la regaló Luis Videgaray junto con Enrique Peña Nieto, lo que tengo es una pinche hipoteca que no es Luis Videgaray, es una hipoteca con un banco.
Sí, no, yo estoy igual y así estaré endeudado muchos años más.
Puede ser que incluso hasta después de mi muerte se siga pagando esa hipoteca.
Pues claro, por eso además de hipoteca, el banco te cobra un seguro de vida y
correcto,
un seguro sobre la propiedad.
Así pues, es.
O sea, el banco no le pierde. Si tú te mueres, paga el seguro de vida, el resto de la hipoteca y ya. Uh-huh. Pero y ¿quién paga el costo del seguro de vida? Un servidor.
Exactamente. La cosa es que usted lo único que es una especie de víctima para estos chupones de dinero que son los bancos, los préstamos, las tarjetas de crédito, las hipotecas. Usted, lo único que... ¿Se acuerdan de The Matrix? The Matrix. Bueno, así estamos todos, nada más que son bancos los que nos están chupando la energía. No son pilas, son bancos. Usted trabaja, el banco gana. Usted trabaja, el gobierno le saca dinero. Usted trabaja, su familia le saca dinero. Usted trabaja, ¿sabe qué? Nada más para pagar, pagar y pagar más y después púdrase y muérase y contéstele a los güeyes de la compañía esa de ataúdes y servicios mortuorios.
Ponga sus cosas en orden. Hay que estar preparado.
Exacto.
No deje problemas.
No deje problemas.
Pero mira, la gran cantidad de la gente que nos escucha en este momento pues es joven, entonces no piensa que se va a morir nunca.
No, te puedes morir mañana.
Bien.
Te puede caer un piano encima.
Sí, cualquiera de nosotros, ni modo. Uh-huh. Por eso, a gozar, ¿no? A reír y a...
Exactamente.
El mundo se va a acabar.
Hey, man, porque el mundo se va a acabar, en efecto. Hágalo hoy.
Hey, Jaime. Bueno, sí, México es el quinto país con más llamadas no deseadas, ya no llame.
Molestan.
Llama bueno, más además, temprano.
No hay ninguna evidencia científica, es un dato horrible, espantoso. No hay evidencia científica alguna de que los remedios contra la cruda funcionan. No hay ningún remedio contra la cruda que funcione.
No me digas, ni siquiera que te inyecten suero.
Ninguno. Nada
ese que,
funciona.
Ese que dicen que te inyectan vitaminas y suero, no que van funciona. A tu casa.
Pon tú que te sientas un poco mejor.
Entonces sí funciona.
Pero es que también está el efecto placebo, que tú sientes que te está funcionando. Y digo, porque la verdad es que, les voy a decir a mí lo único que me funciona realmente para una cruda maldita.
Volverte a embriagar.
Hacer ejercicio. Eso es lo único que
ayuda,
me quita. O sea, irte hace una hora a hacer ejercicio, se te aliviana muchísimo.
Cuesta mucho trabajo al principio, pero después te sientes mucho mejor.
Sí, o sea, corres un ratito. Ahora, corres el riesgo de un infarto, ¿no? Si la cruda es suficiente.
También una birria de la Polar con una cervecita.
Una Punks, una pancita de esas. Una pancita, uf.
Y un tequilita y una cerveza con tu birria.
Me levanté bien crudo acá en Chicago y de pronto veo que pone mi amiga Verónica Jaspeado un plato de pancita, güey. Un plato de pancita con una cervezota y unos aguacates y un chicharrón. Se veía tan bueno el chicharrón de la pancita esa, la verdad. El chicharrón que venía con la pancita se veía delicioso. Y sí le tuve que escribir así, güey, qué envidia me das. Que yo no estoy en la Ciudad de México, porque acá me dice mi esposa que seguro hay pancita en Chicago en algún lugar, pero no creo, la pancita es un platillo muy específico. No sé si hagan pancita por aquí, si alguien sabe de pancita en Chicago.
Yo te hago una pancita ahora que vengas.
Yo hago una pancita rica.
Deliciosa.
Yo nomás he preparado dos pancitas en mi vida y me quedaron bien, ¿eh?
Yo soy bueno para la pancita y para acertijos.
Soy bueno para acertijos. Para la pancita y
el acertijos.
El acertijo. Ese acertijos. Era uno de los villanos de Batman, ¿no? El acertijo.
El acertijos.
El acertijo.
O acertijo también.
Le hubiera puesto el acertijos porque además tenía varios, ¿no? Tenía muchos acertijos.
El acertijo de...
Bueno, ahí tienen... ¿qué son las lagunas mentales por alcohol?
Son el infierno.
Cuando
una de
no
las
te
cosas
acuerdas.
Más terribles, desagradables, generan una ansiedad, un vacío espiritual.
Sabes que estuviste ahí, sabes que seguiste. Es más, no te acuerdas, pon tú desde. Oye, es que no me acuerdo desde que abrimos la segunda botella. No, eran las 12, me fui a las 3.
¿Qué pasó
esas 3
en esas
horas,
3 horas?
¿Qué hice? ¿Qué dije?
Aparte, en la fiesta de repente se acelera el tiempo, ¿no? Sí. Cuando te estás pasando bomba, de pronto de las 11 de la noche ya son las 3 de la mañana en nada.
Sí, pero eso de que te avisen y que no te acuerdes y que te hagan chistes de algo que no recuerdas, dices, madres, no me acuerdo de una parte de la bicha.
Y que con cara de, sí, claro.
No me acuerdo, güey, no me acuerdo, ¿qué pasó?
Yo no me acuerdo que fui al baño y luego ya amanecí en mi cuarto, ¿qué pasó?
No me acuerdo de nada.
Claro.
Feo.
Pero bueno, además, las personas que adoran a las celebridades, al parecer, tienen menores habilidades cognitivas.
Pues sí.
Según sugiere un estudio.
Pero eso no me sorprende nada. O sea, los que son
pero
así...
tú también amas a ciertas celebridades. Le cromas el sable al Canelo en primera oportunidad.
Aquí estamos hablando de la gente que se obsesiona, ¿no? Con los artistas. O sea, los fans así recalcitrantes que traen camisetas
bueno, como
del
tú
grupo.
Con Led Zeppelin, que hasta hiciste un grupo de homenaje a Led Zeppelin. Y estuviste clavado.
Bueno, me gustaba
y para
tocar
ti,
la música.
Robert Plant es Dios sobre la tierra.
No, pero aquí estamos hablando de gente
si
que realmente. O sea, los fanáticos.
Te pondrías de rodillas para besarle la bragueta. Eres
gente
un
que se tatúa
fanático.
La cara del artista y así. O sea, es gente estúpida.
Espectadores de un festival de cine sueco están invitados a un experimento de hipnosis. Fíjate, la hipnosis es un gran tema. La hipnosis es real, ¿eh? No, no creen ustedes que es una patraña,
no,
un truco de feria.
Tienes que querer ser hipnotizado.
Sí, es correcto.
Y es como una especie de... Bueno, nosotros dejamos de fumar a través de un ejercicio de meditación guiada que yo siento que era una especie de hipnosis.
Tenía al final una parte que era como tipo hipnosis.
Hipnótica.
Pero sobre todo te convencen, ¿no? Te llegan por la razón. Le dan un refuerzo ahí a tu inconsciente, pero...
Yo lo que siempre quise funciona. Fue hipnotizar a mis compañeritas así en la escuela. Ya ves cuando tienes como 12 años que fantasías con hipnotizarla y que le parezcas guapísimo acá y quiera
sí,
todo.
Sí, sí, sí. Y otros horrores.
Sí. Pues no horrores, pero...
Pero con el hipnosis tampoco te pueden forzar a hacer algo que no quieres hacer.
no, no. Pero no me digas que esa fantasía no es. Todo niño de 12 años, imagínate acá. La hipnotiza.
Que la controlo yo mentalmente y la pongo y así esto y esto, ya que me hagan.
Pues, exacto. Sí. De hecho, hay películas.
Es una fantasía delictiva, te informo.
Sin duda, bueno, sin duda. Pero bueno, yo me queda claro. Pero es una,
pero una, es una cuestión fantasía.
Que cruza las mentes. La fantasía de los no tiene muchachitos.
Moral.
Exactamente. Lo que suceda dentro de tu cabeza puede suceder adentro de tu cabeza. No, no pasa nada. No puedes pasa pensar nada. Lo que sea. Puedo pensar unas barbaridades horribles.
Horrendas.
Lo que no puedo es hacerlas.
Exacto.
Pero las puedo pensar.
No, yo las pienso, constantemente.
Yo también.
Y no solo en el ámbito de lo sexual, en otros lados también.
Claro.
Me pasan por la cabeza unas cosas sumamente
cosas
antisociales.
Horribles. No, bueno, antisociales. A mí me pasan cosas criminales por la cabeza.
Sí. Sí, estoy hablando con algún jefe de la oficina en algún momento y estoy pensando en mi cabeza cómo se vería después del escupitajo que le voy a echar en la cara, cómo le escurre por la nariz.
O el puñetazo en los dientes sin avisar.
La patada en la entrepierna.
Oye, ¿cómo estás? Estado? Buenos
¿qué
días.
¿Cómo pasaste la Navidad? ¡Tómala!
Un codazo en la puente de la nariz. ¡Pum! ¡Órale, güey! ¡Cállate!
Chema.
No, Chema no. Pero...
No, Chema no. No.
Algún gran jefe indio, ¿no? Algún gran jefe indio, un pluma blanca.
Un pluma blanca,
sí. Bajarlo de un madrazo. ¡Cállate!
Es una fantasía de todo godín nosotros.
Un patín en la boca, patín volador en la boca del estómago. ¡Que te calles, cabrón!
Y ya en el piso. ¡Toma!
O te bajas los pantalones y lo
¡ah, no! Y un pastel.
Digo, estamos hablando de cuestiones fantasiosas. No van a suceder, pero... Pero sí, Daniel, lo piensa uno, ¿no?
Uno piensa esas cosas.
Un pastel en la
¿cuántas
cara.
¿Cuántas veces crees que el nuevo no ha pensado eso con tu cara, por ejemplo? ¿Cuántas veces, nuevo? Dinos, ¿cuántas veces has tenido fantasías
has
antisociales
pensado
y homicidas como esa?
Nah, ninguna, la verdad, ninguna.
¡Ay, qué falso! Como moneda de 3 pesos.
Yo los quiero.
Ajá, o algún encumbrado político. Acá un cachetón con la mano bien abierta, güey. ¡Cállate!
Uy, hay varios a los que me gustaría darles un soplamocos.
Sí, sí, sí. Pero
¡cierra el hocico!
Ni siquiera fuerte, ¿no? Es con la mano bien abierta en el cachete, así para que le queden los 5 dedos marcados en la jeta, güey.
Sí, sí, me gustaría. Pero bueno, por otro lado, conductor de un autobús que iba de Puebla a la Ciudad de México se pierde y hace 7 horas de camino porque el güey, pues no puso güey. ¿Quién sabe qué hizo? Y se metió mal. Imagínate, de Puebla a la Ciudad de México, 7 horas para matar al conductor. Y una noticia que nos llega desde allá, desde Corea del Norte. El papá de Kim Jong-un, Kim Jong-il, fue el inventor del burrito.
¿Perdón?
Así, de ese calibre se las gastan en esta nación aislada del planeta. Se adjudican el burrito, la familia monárquica dictatorial de Corea del Norte. Ellos inventaron el burrito.
Los pobres norcoreanos no tienen, además de todo, no reciben información, ni televisión, ni revistas, ni medios de ningún otro país. Entonces, pues tienen que creerle, sí, ellos inventaron el burrito, ya, ni modo.
Así es. No tiene que ver con la comida mexicana, ni la Tex-Mex, del norte de
nada,
México, nada. La burra.
El papá de...
La inventaron los norcoreanos.
Específicamente la familia de Kim Jong-un.
Sí, Kim Jong-il. Kim Jong-il, que se parecía mucho a Carmelita Salinas. Tenía el mismo peinado,
sí.
Kim Jong-il.
Sí.
Una cosa
sí,
muy extraña, esos güeyes están bien locos y bien raros. Y son bien mentirosos, como pueden ustedes ver.
Y son
ver,
bien malos, güey. Tienen a su pueblo todo fregado y jodido. Son el último... Pues eso sí es un estado totalitario cerrado. O sea, esos güeyes son unos sátrapas. Es como vivir en el infierno, vivir en Norcorea.
Sí, tienen a toda su población sometida, cerradas las fronteras. Y hazle como quieras. Y solamente hay información de lo que pasa ahí dentro. No se
y
puede
no
entrar,
puedes
no puede
decir
salir.
Absolutamente nada. No puedes, no, ni entrar, ni salir, ni quejarte, ni decir nada. O sea, tú baja la cabeza y trabaja, porque si no te matamos. Así.
Sí, todos le tienen que lamer el trasero a Kim Jong-un, al gordito este. Que, porque si no lo hacen, los mata con un lanzallamas y unas cosas realmente terribles.
Ha de estar absolutamente loco ese güey, ¿no? ¿Se divertirá?
Sí, yo creo que sí, se la pasa bomba ese güey, hace lo que quiera. Además, él estudió en Europa, él sí puede viajar por el mundo, conoce lo que quiere, tiene todos los
Pero los demás se joden.
Su país está muriendo de hambre, ¿no? La gente en su país está toda fregada.
A ese
terrible
güey, por ejemplo, a ese sí, para que veas una madriza, pero de hospital, güey. Hasta que te lo termines.
No, pues ese güey merece cárcel. Y la madriza de hospital.
¿No te gustaría ponerle una madriza de hospital?
Esos cachetes regordetes, sí, y mofletudos, sí. Darle unos soplamos.
Jalárselos así como si fuera un bebé gigante. ¡Uy, qué bonito! Acá, hasta que se los arranques. ¡Uy, qué bonito bebé!
¡Ay, Kim!
Exacto. ¡Ay, qué bonito coreano!
Bueno, hablaremos de la vulva de Baubo.
¿Perdón?
Es un humor femenino y obscenidad positiva lo que hay dentro de la vulva de Baubo.
¿Vulva de Baubo?
Baubo, okay. La diosa griega que muestra su vulva en numerosas estatuillas, representa la burla y el sentido del humor de la mujer.
Ok, y bien, vamos a hablar de la danza de la vulva. Ok, obscenidad positiva, muy bien.
Me encanta
bien
el concepto de obscenidad positiva, creo que se
sigue manejarlo este programa. Aquí, ¿no? Sí, yo creo que la obscenidad positiva la podemos tomar como una causa.
Sí, exactamente. Un bastión ideológico de este programa, la obscenidad positiva.
Me gusta. Me gusta la obscenidad positiva. Ahorita les decimos de qué se trata. Y bueno, además
la negativa,
tenemos
todas las obscenidades.
Toda la obscenidad, la que se pueda. Y tenemos un top ten delicioso,
claro,
que se intitula.
Por lleva por nombre.
Mi lado cochino dice.
Fuchicaca.
Fuchicaca, mi lado
fuchicaca.
Cochino.
Fondo, 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 fondo.
¿Así dice tu lado cochino?
Sí.
Fondo, fondo, pide tu lado cochino.
Ahí está, mira.
Hijo. Bueno, pues ahí tienen, eso es lo que habrá el día de hoy en la corneta. Y
espérate, mi lado cochino dice que te voy a invitar a chupar a mi humilde morada.
Ok.
¿Sí quieres chupar en mi morada?
En mi humilde.
Sí. No. Mi lado cochino dice.
¿Cómo dice? Eso. Eso es lo que dice básicamente mi lado cochino.
Y no dice mucho más, ¿eh?
No, bueno, a veces en diferentes tonos.
Es decir,
a veces
clave
más.
Morse.
Sí, exacto.
Pero bueno, vamos entonces, mi querido nuevo, con lo que tú quieras. Adelante.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas. Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas. Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Hay gente que prefiere ver el árbol o la rama en lugar del bosque. Hay gente que piensa que los milagros no existen. Ajá. Y hay gente que se da cuenta que todo es un milagro. La mera existencia en este plano terrenal, ajá, es un milagro. Las probabilidades de que no existieran son astronómicas en tu contra.
Estadísticamente sí es, no un milagro, pero es muy poco probable que existas. De todas las combinaciones.
Es una lotería.
De todas las combinaciones que podían salir de la cópula de tu padre, penetrando a tu madre y eyaculando dentro de ella, y así inseminando uno de sus óvulos, todas las combinaciones posibles son, como dice Eduardo, astronómicas. O sea, había muchísimas, pero saliste
no,
tú,
pero ni siquiera estás considerando otros factores. Uno, la cantidad de espermatozoides que tu padre produjo a lo largo de su vida fértil, digamos.
Sí.
O sea, en pareja con tu madre. De entrada ahí ya son millones en tu contra. Pero eso no es más que la punta del iceberg. Porque si te vas para atrás, ajá, las probabilidades de que tu abuelo haya gestado a tu padre,
correcto,
son igualmente astronómicas en tu contra. Y si te vas una generación más para atrás y para atrás y para atrás, te das cuenta de que realmente existir es un milagro.
Estás diciendo que te irías de nalgas si te vas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás.
Sin
de
duda.
Lo imposible, prácticamente imposible, pero real de tu existencia.
Sí. Y al mismo tiempo, hay 7,000 u 8,000 millones de humanos hoy en día sobre el planeta.
Correcto.
Somos muchísimos y todos y cada uno de nosotros somos un milagro de la existencia. Pero más allá de eso, los milagros existen, Estaca.
No me digas.
Y yo sé que tú que te las das de hombre de ciencia, aunque te nubla el fanatismo.
Me cae
pero
muy mal eso de te las das. Es
te las das.
Que te las das.
Te o las sea, das la porque te nubla el fanatismo.
No creo en una deidad y no creo que seamos producto de un milagro. O sea, que las posibilidades de nuestra existencia
somos
sí sean astronómicas, eso es una manera nada más de decir las cosas. Es una fantochada de la gente con pensamiento místico. Y tú tampoco lo tienes, nada más te gusta
claro
la contra.
Claro que lo tengo. Yo tengo un pensamiento científico puro. Por eso dejo espacio a la deidad, porque lo otro se llama fanatismo. No hay espacio para ello. Es malentender el pensamiento científico. Pero bueno, no hablemos de eso.
Acuérdense que Eduardo solamente tiene un propósito en esta vida. demostrar que está bien, sea como sea.
No,
pero
yo
bueno,
estoy diciendo
adelante
que estoy
con
bien.
Tu argumento, que me estaba gustando mucho.
Yo no estoy diciendo que esté bien. Lo que estoy diciendo es que tú estás mal.
Ajá, ¿ven? Bueno, pero continúa porque estaba interesante.
Hay milagros por todos lados, a nuestro alrededor hay milagros constantemente.
¿Cómo
el que
qué?
Estemos aquí respirando es un milagro.
Uh-huh.
En alguna época los milagros eran aceptados por todo mundo. Cristo.
Porque no había
por...
otra explicación.
No había otra explicación para varias cosas. ¿Cómo vas a explicar tú, a ver, la multiplicación de los panes y los peces? A ver, explícame eso.
¿La viste? El ayate. ¿La documentó?
El ayate de Juan Diego. Explícamelo.
¿El ayate de
bueno,
guayaba?
Ese sí.
¿Es el ayate de guayaba?
El ayate de membrillo.
Pues es que nadie estuvo ahí para documentar la multiplicación de los panes y los peces, ni cuando Cristo convirtió el agua en vino en Cananea. Digo, en Cananea,
no fue en Cananea,
las bodas de
Canaán.
En Cananea, en las bodas de Canaán. En Cananea está
México,
mejor.
Wey.
Sí, en Cananea está mejor todavía. Pero nadie estuvo ahí para ver esas cosas.
Bueno, pero ahí está
son alegorías.
El ayate de Juan Diego, güey. Ahí está. Ajá. En la Basílica de Guadalupe, lo puedes ir a ver.
¿Y qué? ¿Es un pedazo de tela pintado?
Sí, un dibujo que se parece mucho a una virgen que hay en España, por cierto.
Correcto. Y ya. Igual que la sábana de Turín, que es rica de principio a fin. O sea, ¿qué?
Chocolates Turín. Uh-huh.
Ricos de principio a fin. Así de rucos estamos. Pero bueno, estábamos en que realmente es muy poco probable mucho de lo que sucede en el mundo. O sea, es una serie de si les quieren decir, casualidades o de eventos afortunados
los
para que existan las cosas como son. Eduardo les quiere decir milagros, yo nada más hablo de.
¿Tú nunca has presenciado un milagro? No. ¿No te consta que existen?
Mira, he visto, por ejemplo, videos de gente...
Tienes que abrir tu tercer ojo.
¿Para qué? ¿Para ver algo? ¿Para dejar que me entre la luz?
Para que veas el milagro.
Para que te entre la luz. Mira, he visto, por ejemplo, evidencia de cámaras de seguridad donde hay un choque horroroso y de pronto la persona sale ilesa. Es una verdadera casualidad, muchos dicen es un milagro. Bueno, de 50 choques como ese se mataron 49, ¿no? Es un güey por casualidad salió volando por el parabrisas en una posición tal que no se lastimó y ya. Eso no es un milagro.
Y a veces sucede también que una persona con cáncer terminal.
Ah, sí. Bueno.
Desahuciada ya al borde de la muerte, de pronto se recupera.
Sí, pero la mayor parte de las personas que tienen esos cánceres se mueren.
Sí, entonces es un milagro cuando una
persona... Pues las células dejaron de mutar de manera maligna y no progresó el cáncer, pero eso no quiere decir que es un milagro.
Por
nada. ¿Por qué naciste y por qué te mueres? Es que el por qué no es... ¿Cómo que por qué?
¿Por qué? En unos casos sí sucede. Sí,
o sea, ahora hay que encontrarle alguna explicación a nuestra existencia. Güey, somos nada más un monito más de una especie muy exitosa y ya, güey, lo sabes. Y ya...
Somos mucho más que eso. Tenemos alma, espíritu.
No se puedes comprobar el alma, güey.
Tu reduccionismo animalista.
Ajá.
Y simplista.
Nihilista, si le quieres
negando
decir.
Negando por completo la parte mística de la existencia.
¿Cuál es la parte mística de la existencia?
Toda la que no conoces, toda la que no comprendes.
Tú te la misticas muy seguido en este programa hablando de esas cosas.
Incluso puede haber otras dimensiones.
Bueno,
que no percibimos.
La posibilidad está.
Están ahí.
Pero no hay evidencia de ninguna de esas
cosas.
Sí,
hay evidencia y en este momento te voy a cerrar el hocico públicamente. Te
vamos
lo voy
a
demostrar.
Vamos a ver.
Te voy a dejar en ridículo.
Por favor.
Como decía Pulpo Borretería, uy, ahora sí te voy a hundir. Te voy a hundir. Fíjense nada más. Aquí está la prueba de que los milagros existen.
Venga.
Esta grabación sucedió en la Ciudad de México.
Ajá.
Donde una pobre mujer.
Sí.
Sordomuda.
Wow.
Que andaba por ahí por las calles de la ciudad. Ajá. Con un cartelito en donde decía, soy sordomuda, por favor, ayúdenme. Uh-huh. Y pues denme un apoyo, ¿no?
Denme dinero.
Sí, un apoyo, una lana. Imagínate, ponte en su posición. Es muy difícil tener trabajo como sordomudo.
No puedes planchar camisas, ni surcir cosas, ni hacer carpintero, porque si eres sordomudo.
Mi primer trabajo en la vida, creo que ya lo he contado por aquí, fue como asistente de dibujante en una empresa de ingeniería cuando yo tenía 15 años. Y a mí me tocaba rotular los planos, ponerles las proporciones, los nombres de la obra que era y esas cosas.
Fíjate que curiosamente mi primer trabajo también fue como dibujante de una, ¿cómo se llama? De una firma de arquitectura, cuando todavía se usaban planos físicos.
¿Neta? ¿Nunca habías dicho eso?
Sí. Eso fue el primer trabajo que tuve, el primer dinero que obtuve. Uh-huh. Fue dibujando, tirando línea, como le decían, en restiradores de un despacho de arquitectura.
Ah, yo también, tenía 15 años, ya éramos
amigos.
Luego
ya tiré línea después.
Sí, de coca.
De otra.
De, sí, pero eso no que tiene ya no que hago. Ver con lo que estábamos hablando. Bueno, pero no. Lo que te iba a contar o les iba a contar
es un milagro que no me haya muerto, por ejemplo.
Es que el dibujante con el que yo trabajaba, ajá, era sordomudo.
Ahí está, entonces sí se puede trabajar.
Bueno, pero este güey tenía facilidad para el dibujo y había tenido apoyo. Esta pobre mujer quizá no, ¿tú qué sabes de su circunstancia?
Podía ser lavandera, carpintera, obrera en una fábrica, podría ser lo que quisiera. ¡Trabajo hay! ¡Lo que no hay son ganas de trabajar!
¡Chin! Mi amigo el sordomudo me decía que le encantaban los mariachis.
¿Por qué?
Pues porque se veían vistosos y así.
Eso sí, se lo creo.
Y además, yo no estaba acostumbrado, entonces todo el tiempo le estaba hablando. Y los demás dibujantes me decían, ¡seas pendejo! ¡No te oye! Yo, pero bueno, pues yo estoy aquí platicando con mi copa. Y me enseñó el lenguaje de señas, algunas cosillas. Y nos hicimos
buenos amigos. Y eras un buen muchacho en aquel entonces. Porque si lo hicieras ahorita, seguro le estarías diciendo cosas horribles. Insultándolo constantemente y sonriéndole.
Hablando
detrás de, oye, ¿cómo eres pen? ¡Qué bruto, güey!
Lo que sí hacía era experimentos. Estaba el güey de espaldas y yo decía, ¿será sordo este güey? Yo nomás se hace pendejo. Y entonces me acercaba a su oído y hacía...
Y no te oía.
No me oía, pero volteaba porque sentía el aire, ¿no?
El airecito del aplauso, pues sí.
Sí, pero no saltaba, no nada. Bueno. Aunque le gritara yo por atrás, ¡eh! Nada.
Bueno, ¿te acuerdas de los otros experimentos que hacíamos en la preparatoria con nuestro amigo que tenía una pierna prostética? Y que le clavábamos plumas
sí,
y parecía,
amigo Julio,
parecía el lomo de Moby Dick, la ballena blanca de Herman Melville, de tantas plumas que traía clavadas en la pata.
Nos tenía una gran paciencia, es un tipazo ese güey. Pero bueno, lo vas a ver pronto. En fin, por otro lado, llegó el momento de demostrarte, mi estimado Estaca, cómo has estado equivocado, porque los milagros sí existen. Esta pobre mujer sordomuda, tratándose de ganar la vida con apoyo de los demás, entró a un Oxxo y sucedió el milagro. Entró a una tienda de conveniencia, pues, para no hacer la marca.
Con su letrerito de que soy sordomuda y ayúdenme.
Con su letrerito de sordomuda y ayúdenme. Y esto fue lo que sucedió. Adelante, nuevo. Cállale la boca al Estaca, por favor.
Venga. Se le olvidó que no habla, me dijo buenas tardes. Traía el letrerito colgado y entra en una tienda. ¡Buenas tardes! O sea, esta sordomuda milagrosamente habló. Me cerraste la boca. ¿Ya públicamente, ves? No hay duda. No hay duda. Tenías razón. Mi incredulidad acaba de terminar ahora. Es más, ya creo en los milagros de Cristo, en las apariciones de ovnis, en el monstruo del lago Ness, en Sasquatch,
todo.
El abominable hombre de las nieves, todos ellos, el chupacabras, las brujas, ya creo en todo después de esta maldita embustera, maldita engañabobos, maldita ladrona.
Espacio a la duda.
Maldita ladrona. Eso es lo que es, engañando a la gente. Haciéndose la sordomuda, la muy bolsa, que no quería trabajar, porque trabajo hay. Hombre, trabajo hay. O sea, vieja de... ¿Sabes qué? Ahora, ojalá, y No, es que no le puedo desear que se quede sorda de verdad, ni que se quede muda de verdad, pero qué poca estar engañando a la gente con eso. Está
qué
mal.
Qué tipeja, ¿no? Qué mal aprovecharte así. De los demás y hacer
pésimo.
Esa horrible fregadera, la verdad, ya ni la muela.
Pues sí, bueno. así hay gente. No, digo, también hay por ejemplo, gente que anda en silla de ruedas y luego al final del día se levantan. Y se hacen güeyes, ¿no? Todo el día para no trabajar. Porque luego resulta muy rentable el dar lástima. Pues como esta señora que está aprovechándose de eso, de la situación donde la gente pues es empática y dice, esta pobre mujer a lo mejor no consigue trabajo, yo tengo unos pesitos de más en la cartera, se los voy a dar. Entonces ella está cometiendo alta traición en contra de sus congéneres. O está dando lástima a propósito.
Es una HDP.
Esa persona es una hija de la gran... Sí.
Y además una persona que está en capacidad de trabajar, porque los recursos que se destinan a las causas como apoyar a la gente que no puede son limitados, no son infinitos.
¿Sí?
Entonces las personas que le dan a ella le dejan de dar a otra persona que en efecto lo necesitaría.
Correcto.
Entonces, en mi opinión, esta bastarda le está robando no a la persona que da, sino a otras personas, no nada más a la persona que le está dando, sino a otras personas necesitadas de apoyo que ya no lo van a recibir porque alguien ya se sintió bien porque le dio a la sordomuda.
Así es, pero no será,
Eduardo. ¿Tú le darías a la sordomuda?
Sí, habría que verla. Igual sí le daba. ¿No? Habría que verla.
Habría que cerciorarse de que sí es sordomuda.
Ahora, sus ventajas tendrán, ¿no? Si se hace la sordomuda y no oye y no habla, en una de esas está bien el asunto, ¿eh?
Qué bárbaro, qué bajeza lo que acabo de escuchar.
A lo mejor está bien. O sea, si no, pues no sé. Ahora, se está haciendo la sordomuda. Y de verdad me parece terrible. Es una miserable, de verdad.
Oye, luego tenías una canción ahí.
¿No será una maestra, Eduardo? Espérate, tú que estamos hablando de los milagros y demás. ¿No será una maestra que viene a la Tierra a enseñarte qué tan hija de la chica se puede ser en esta vida? ¿Qué tan bastarda se puede ser en esta vida? Para estar engañando a la gente, haciéndote como que tienes una capacidad diferente, como no oír o no poder hablar.
Totalmente, eso es lo que está
pasando. Y robándole el dinero a la gente.
Entonces, cuando vayan a hacer su buena acción del día, cerciórense de que se lo están dando a la persona que lo merece y lo necesita, y no a un engañabobo.
¿Sabes qué me pasó el otro día? Me pasó una cosa muy peculiar. Hay un tipo joven que anda por aquí, por cerca de la casa de todos ustedes.
¿Y lo ves y se te desmorona el mazapán?
Muchísimo. No, lo veo y vende una revista que es pues una cuestión medio social. Y, o sea, hay algo de ganar trabajando para la revista. Y entonces un día, que hacía mucho frío, le dijo: ¿no quieres? Voy a ir a la cafetería que está aquí junto. ¿No quieres algo de la cafetería? Y me dijo, sí, y estaba medio tocadón, y me estuvo platicando que eso es un soldado que estuvo en Irak y que no sé qué, y que no ha conseguido trabajo, y entonces, bueno, pues ya le compré un sándwich, un café, y le di una lanilla, y luego me lo encontré como a las 2 semanas, y me había yo quitado la barba y no me reconoció, y hablé con él como 15 minutos y nunca me reconoció. Entonces, ahí es una persona que sí tiene un problema mental que no le permite trabajar porque no se acuerda de las cosas, no sabe bien con quién habló, no sabe bien qué pasó. Y ese día hablamos 20 minutos o media hora.
¿Y te volvió a contar la misma historia?
No, 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 o sea, simple y llanamente no me reconoció. Y le dije por su nombre y me dijo, sí, ah, sí, órale, hasta como está, se veía como de malas porque me sabía yo su nombre. Es una persona que tiene un problema mental fuerte.
Vamos, pobre.
Esas personas sí necesitan ayuda. La maldita sordomuda.
¿Qué es que es sordomuda?
Que no es sordomuda. ¡Esa no! Vamos a oírla otra vez. ¿Cómo entra y dice buenas tardes la muy hija de la tiznada?
A ver, venga.
A ver, venga.
Se le olvidó. No, pero yo decía que luego tiene una canción de este tema que me pareció simpática.
A ver, venga, venga.
Que se cuiden todos. Ahí en el modo. Esos rebeldones. Ahí en el modo. Esos periodistas. Ahí en el modo. Esos locutores.
Aguas.
Ahí en el modo.
¿Y el mudo qué hace o qué? ¿Por qué hay que temerle al mudo?
Ahí vamos.
A ver.
Un policía que es mudo a la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Al saber esta noticia, los padres fueron a ver al juez y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mudo. Yo
ya.
Oiga usted lo que yo escuché.
A ver, ¿qué dijo el mudo?
Mandaron traer al mudo. Oiga usted lo que yo escuché.
A ver.
¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito?
A ver, vamos a analizar esto.
Esto está terrible.
¿Pero por qué está terrible?
Correcto.
Es la realidad de las cosas. El mudo no podía hablar. El mudo, de entrada, este mudo no existe. Es una canción habla de un mudo ficticio. Entonces, fíjense cómo hemos cambiado en este mundo. Que inmediatamente nos vamos a ofender porque hay una canción del mudo. Y cuando habla el mudo, además un policía mudo, que un policía no puede ser mudo, porque tiene que hablar con la sociedad, ¿no? Y entonces, luego habla el mudo y... Está terrible, sí, pero a ver, Pero esa es la realidad de las cosas.
Que habla así y parece correcto. Que están haciendo mofa de esas personas. Entonces,
pero sí se dan a entender.
Con esta canción.
Pero se da a entender el mudo. Ahora, ¿hay que cancelar estas por canciones?
Favor. Quiero disculparme con todos los sordos que estén escuchando este programa en este momento. Perdón, de verdad, por haber transmitido esto. No se lo tomen muy a pecho.
Miren, aquí están estas cosas que hay que analizar bien de la sociedad actual. ¿Vamos a cancelar todo esto? ¿La canción del mudo? O sea, ¿es así de serio? Habría que hablar con un mudo, sí. Y preguntarle, ¿no? ¿Cómo se siente al respecto de esta canción?
O sea, ya te estás mofando. Habría que hablar con un mudo.
Yo sí puedo hablar. El mudo me puede oír. No dije, habría que preguntarle a un mudo y que me conteste verbalmente. A lo mejor tiene que escribir su respuesta. Yo nada más dije que quiero hablar con un mudo y puedo hablar con un mudo. Y nadie me va a cancelar por decir que quiero hablar con un mudo.
Puedes hablar por mensaje si quieres, perfectamente.
Correcto. O a señas, pintarle unas cremas así, horribles.
Ajá. Sí, con un cuadernito y que te vaya apuntando lo que...
Sí, hacerle un gallito inglés, toma. Además es un mudo ficticio, no estoy hablando de nadie. Ya estuvo bueno con la cultura de la cancelación, ¿no?
Díganos qué opinan acerca de esto que estamos haciendo. Por favor. Esto que en México llaman funar. Funaron a no sé quién, es cancelaron a no sé quién. Está muy muy en boga hoy en día acá en Ciudad de México.
No había yo oído de funar, la verdad.
No nos vayan a acabar funando a nosotros, güey, por andar haciendo estas cosas. Díganos qué opinan a través de @lacornetafm. ¿Hicimos mal?
¿Pero qué hicimos? A ver, perdón, ¿pero qué hicimos? Pusimos una canción de la Sonora Santanera y hablamos al respecto de hacer una canción de un mudo donde cuando habla el mudo hace un ruido...
Incomprensible.
Ininteligible, incomprensible.
Pero que suena pitorrisa. Pero no lo hicimos nosotros, lo hizo la Sonora Santanera. Y asumo que hace muchos años. Tampoco se les puede echar pedo a los de la Sonora Santanera por hacer su canción del mudo.
Ahora, la realidad incluye tantas situaciones humanas de las cuales aparentemente ya no podemos ni debemos hablar. Que nos vamos a quedar sin qué decir, ¿ves? Porque si no podemos comentar de nada y no podemos entretenernos ni divertirnos con nada. Yo entiendo que el insulto franco o que la discriminación a un grupo social, a una preferencia, a un grupo racial, eso está mal. Pero la canción del mudo, güey, ¿es de veras?
Pues sí. Oye, el nuevo me dice que... ¿Qué dices tú que significa el verbo funar?
Yo entiendo que es como exhibir, ¿no?
Ok, aquí dice,
funar.
Acusar a una persona en redes sociales, generalmente por cuestiones como chistes sexistas, racistas, políticamente incorrectos.
Funar.
Exhibirlo, digamos, en redes con afán de cancelación.
Es un nuevo neologismo, ¿no? O sea, ¿sí? Yo sé que es pleonásmico decir nuevo neologismo, pero es una palabra nueva.
Así es una nueva palabra que al parecer viene de Chile.
De plano, es que te la sacaron acá. No. O sea, ya, muy bien. Está bien. Me salió de los...
No, salió de ahí, salió de Chile, de mi Chile
querido.
Digo,
si salió de los... Te salió por él.
Uh-huh. Sí, salió de mi Chile querido. Entonces, le mandamos un saludo a todos los chilenos. Y aprendiste algo más, fíjate, el día de hoy aquí en la
Corneta. Mira, aprendí que existen los milagros. Ahí está. Que esta señora que se hace la muda es una maldita embaucadora.
Bastardo, miserable.
Que la cultura de la cancelación no nos está trayendo nada bueno. Y que me gusta cómo toca salsa la Sonora Santanera.
Sí, tocan sabroso.
Muy bueno, sabrosísimo.
Bueno, pues entonces ya con eso los dejamos por el momento, pero volveremos con más información.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Dicen los franceses que comer un ostión es como besar al mar. La consistencia, el sabor, el nutrimento que el ostión mismo brinda, tiene cosas como fósforo, nos hacen gozar y además de todo nutrirnos a la vez, mientras de alguna manera percibimos los sabores y las sensaciones de un mundo que nos es prácticamente ajeno, aunque de ahí salimos todos.
¿Tú sí, te acuerdas cómo disfrutaste esos ostiones que había en Tokio?
Era los que había en Topolobampo, sí.
El ostión, yo creo que el primer güey que se comió un ostión debería haber estado muerto de hambre, por qué decir. Puta, este moco gigante y baboso que apesta a mar, me lo voy a comer a ver qué tal. Pero se ha llevado una gratísima sorpresa, bueno, ¿no? De wow,
una,
sabe
una de las
riquísimo.
Teorías de cómo fue que nuestros antepasados se hicieron más inteligentes, porque tenían un cerebrote del tamaño, que, bueno, no nosotros dos, pero un cerebro grande como tienen la mayor parte de los seres humanos en este planeta, es muy costoso, o sea, se necesitan muchos recursos. Y una de las teorías es que había una especie que era el mono de las costas, no un mono, pero uno de nuestros antepasados, se dedicaba a recolectar precisamente crustáceos en las orillas del mar, y de ahí nos viene ahora sí que la habilidad de tener cerebros así de grandes, porque teníamos mucha proteína fácilmente, pues ahora sí que obtenible, porque estábamos en las costas, y dicen que por eso se nos arrugan los dedos cuando nos mojamos.
Para poder agarrar de las piedras resbalosas.
Agarrar de las piedras, de las piernas resbalosas.
De las piedras o de lo que sea. Y de pues las sí, esa es una teoría de por qué solamente se arrugan las yemas de los dedos, de las manos y de los pies. Y es precisamente para poder estar en la orilla del mar.
Hay gente que se le arrugan las nalgas en el mar.
Güey, a ti y a mí ya se nos están arrugando y no estamos en el agua. Es una cuestión
el otro
natural.
Día me tuve que ir saliéndonos un poquito del tema, o una terapia física por una dolencia que tengo en un codo, y me sacaron una foto de la espalda. Yo dije, pues con todo el ejercicio que hago, debe de ser una espalda atlética. Es una espalda de ruco, así redonda, lisa, sin la menor musculatura, asquerosa, con pelos. Además con pelos canosos, güey. No, un asco, güey. Dije, pobre de mi esposa, pero bueno. Regresando al sexo, tan bonito del que les íbamos a hablar. Vamos
¿No
a hablar.
¿Te rasura la espalda a tu mujer?
Fíjate que no.
¿No tiene inconveniente en que seas un lomo plateado?
No, y además soy un hombre muy, muy, muy hirsuto. Tengo mucho vello corporal. Ya no tengo pelo en la cabeza, pero tengo una tupida alfombra en el pecho, en la barriga, en la espalda, en las piernas. Y bueno, ni hablar de mis testículos, ¿no?
Estúpido.
Sí.
Ni hablar de mis testículos. No hablemos de tus testículos al aire, güey. Dejémoslo.
Son muy peludos, de veras, muy.
¿Por qué te gusta tanto tener los testículos en la boca todo el programa, güey?
Pues en realidad lo que me gusta es tenerlos al aire, en el radio.
A mí también. Sí, sí. Bueno, hablemos ya entonces de esta posición sexual. Que fíjate, yo acabo de descubrir cómo se llama, y es una gran posición sexual. Seguramente ustedes la habrán practicado alguna vez. El ostión vienés, que no tiene nada que ver con el té vienés. Bueno, sí, no. De alguna manera.
De alguna manera, sí. El ostión vienés es esta posición sexual que permite una profundísima penetración por parte del hombre. Bueno, yo me imagino que aquí estamos hablando de sexo.
No, también puede ser entre hombres. Vamos a hablar del pitcher y el catcher, de la parte penetradora y la parte penetrada.
El que da y el que recibe.
El que da y el que recibe.
Hagan de cuenta el gobierno y la ciudadanía.
El gobierno que da, que tanto, no tanto da.
Y la ciudadanía que nomás pone las nalgas.
Bueno, esta posición requiere un poco de flexibilidad, pero consiste en lo siguiente. La parte penetrada se acuesta en la cama de espaldas con las piernas hacia arriba. La parte penetradora se para al lado de la cama. Ajá. Junta las piernas de la parte penetrada, penetra y levanta las piernas más o menos de los tobillos para lograr una penetración súper profunda, para llegar hasta el fondo del asunto.
Ahora, según entiendo lo que estoy leyendo, no tiene que ser una persona de pie sobre la cama. Puedes estar incluso
de rodillas,
acostado sobre la cama y nada más empujando los tobillos de la parte penetrada hacia atrás. De esta manera, alzando el blanco, la diana, la zona.
Pero sí está muy acrobático.
No.
O sea, tienes
no.
que estar de rodillas o de pie.
No.
O sea, están las dos partes
no,
acostadas
sí
y levantando los tobillos
sí,
así.
Se puede, porque a mí es así como. Yo tampoco sabía que yo era fan de los tion bienes, pero lo practico, ¿eh? Y sí se puede. Es cuestión de que te balancees bien, ¿no? Y además, pues yo que pues, soy un hombre, digamos,
no entiendo
maldito.
La mecánica. No
sí.
Pero de pie al lado de la cama o de rodillas sobre la cama, juntando los tobillos enfrente de ti
y también
y levantando
acostado.
Todo.
Y también acostado.
También acostado, lo voy a intentar, pero se me hace
y complicado. Entonces te levantas con las mismas piernas. Es como hacer planchas, como hacer abdomen de plancha. Sí, sí, sí. Y además te estás deteniendo de los tobillos. Muy bonito.
No, pero los tienes que levantar los tobillos, ¿no? Te puedes
sí, claro. Tobillos. A ella la empujas, o sea, le empujas los tobillos hasta que le lleguen al cuello.
No, no le empujas los tobillos, le empujas.
Sí, también. Bueno, hay una variación. Hay una variación que se llama el yunque. Y no estamos hablando de la ultraderecha mexicana. Estamos hablando. No, estamos hablando de las personas que a lo mejor no son tan flexibles y que, como a Eduardo les pareció un poco incómoda la ostra vienesa normal. El yunque funciona de la misma manera, pero la persona penetrada que sigue de espaldas y la persona penetrante ahora está de rodillas sobre la cama o el piso.
¿Dónde está acá? Pues tengo una pregunta. Bueno. Bueno, perdón.
Sí, aquí estoy.
En caso de que estas dos personas, tanto el pitcher y el catcher, sean hombres, ¿para qué lado se echan los testículos?
Pues es que se irían hacia la barriga. Si él está de espaldas, si un hombre está de espaldas y el otro hombre está penetrándolo con las manos en los tobillos.
¿Qué se hace con eso?
Entonces se caen, la gravedad se encarga de ellos, se van a la barriga.
Pero ¿no?
Bueno, igual te picas un ojo,
pero si van para acá.
Dependiendo de...
Puede ser. Bueno, entonces el yunque es la misma posición que el ostión vienés, pero con los tobillos recargados en el hombro.
Correcto.
El famoso patitas al hombro.
Exactamente. Bueno, y hablando de patitas al hombro, también está la plataforma de lanzamiento, que es un ostión vienés aún más profundo.
Así es, en este caso, en lugar de la parte penetradora, juntar los tobillos y levantar, la parte penetrada coloca las plantas del pie en el pecho de la parte penetradora, como así si fuera es. A despegar. Por eso se llama la plataforma de lanzamiento, porque parece que se fuera a impulsar.
Ahora,
y salir.
En una de esas, volando. Cuando termine, o ella quiera que ya salgas, te puede empujar con los pies y aventarte de la cama.
¡Sácate, güey!
¡Lanzarte! ¡Fu! Contra la televisión o el mueble que tengas frente a la cama.
Esto se puede hacer cómodamente, la parte penetradora de rodillas sobre la cama y la parte penetrada de espaldas con las plantas de los pies en el pecho de la parte penetradora.
Oye,
muy bien.
¿La plataforma de lanzamiento no se podrá hacer de manera que ella te suspenda con sus pies? Y es más, ella misma se encargue de todo y te
que te vayas inclinando hacia adelante sí, y te vaya levantando.
Y ya te cargue.
Está interesante.
Como circo chino de Pekín. Y es más, ella se castiga sola. Tú nomás te quedas quietecito y es...
Lo voy a intentar.
Y ella te sube.
Sí. Ella controla el ritmo, el nivel de penetración.
Todo.
Todo, absolutamente todo.
Y tú te duermes.
Está medio duro, ¿no? Porque estás ahí, Bueno, sí está.
No, si está medio duro, pues ya olvídalo. ¿Para qué? No, tiene que estar muy duro. Sí. Sí, no va a funcionar.
O sea, me refería yo a otra cosa, pero bueno.
Muchos hombres piensan que no es una realidad el agrandamiento de pene. Que el pene que traías de fábrica es el pene que tendrás toda tu vida, pero no. Los humanos que hemos desarrollado tecnologías increíbles, hemos encontrado maneras de hacer nuestros propios penes más grandes. ¿Es realmente necesario hacer tu pene más grande?
Quizás sí, quizás si tienes un pene increíblemente pequeño, pues has tenido problemas de autoestima y de relaciones y demás. Entonces, a lo mejor sí.
O sea, a la hora de desenfundar un pene minúsculo y ver la cara de disgusto de tu pareja, o de risa, o de asco.
Bueno, hemos oído,
yo me acuerdo que
incluso en este programa hemos tenido invitadas... Sí. Y a mí me lo han contado varias mujeres que
una invitada bien gacha.
Han emprendido la retirada al enfrentarse.
O sea, no, ponte la ropa. Bye.
Sí, olvídalo.
No,
yo incluso he escuchado frases como, no, con eso no puedo trabajar.
Con eso no puedo trabajar.
Entonces, bueno, pues es una realidad. Hay otras personas con penes pequeños que tienen vidas sexuales muy felices y se reproducen. Si no se reprodujeran los güeyes con pene pequeño, no existirían, ya no habría. Esto demuestra que no es imprescindible tener un pene enorme o incluso de tamaño promedio.
Recuerden que ustedes pueden heredar el pene pequeño de su madre, ¿eh? O sea, puede ser la carga genética de su madre la que les dé un pene pequeño.
O uno gigante de su abuela.
A lo mejor su abuela les hereda un pene gigantesco, descomunal, venudo. Sí.
Como pues vamos entonces.
Sí, como el que hubiera tenido la abuela si hubiera sido hombre.
Así es. Porque los genes del pene puedes heredarlos del lado materno también. Pero bueno.
Así es.
Hablemos de las distintas opciones que hay para el engrandecimiento del pene. Una se llama penuma.
¿Qué es la penuma?
Es un implante de silicón que incrementa tanto el largo como el ancho del pene del paciente. Y es un implante que se hace por la vía quirúrgica desarrollado allá en los Estados Unidos. Implica un corte, una incisión en la parte baja del abdomen y a través de eso se implanta el silicón que se envuelve alrededor de todo el cuerpo del pene por debajo de la piel.
O sea, hagan de cuenta que están ustedes rellenando un embutido, que ya tienen un chorizo, pero le meten más carne. Entonces, eso es lo que sucede con la penuma. Y reportan los pacientes que se han sometido a este procedimiento. El 72% de ellos reporta un incremento en su autoimagen y su autoestima. Y un 81% reporta alta satisfacción con el procedimiento.
Estar muy contentos. ¿Qué tanto crece el pene? Bueno, pues se incrementa en un 56.7% en promedio el ancho.
Más de la mitad de ancho.
Así es, se haría como un 53% más.
La que se conoce ancho. Como la taponera.
Bueno, en el caso de que sea corta, porque también hay otro, el tipo, tengo un amigo gay que siempre decía, no, a mí los penes que menos me gustan son los de termómetro, que son largos y flacos.
Eso no le gusta.
También existe esa posibilidad, si tienes un pene de termómetro, te haces este procedimiento quirúrgico y va a ser bastante, ya empezar a ser una cosa distinta, ¿no?
Y además imagínense el gusto de poder llegar a la oficina del doctor y, doctor, me la hace gorda. Ahora, lo único malo es que esto es muy caro.
¿Cuánto
cuesta? El costo está entre los $16,000 y $18,000.
Ándale, o sea, como 350 mil pesos.
Más o menos.
Entonces, por engordarte
si usted la quiere tener bien gorda, pues se puede gastar sus $300,000 pesotes en esto. Ahora, tiene efectos secundarios.
No muy comunes, pero de repente se les hace un fluido que puede estar goteando, se les pueden hacer cicatrices o puede infectar. O se puede hacer grumoso.
¡Puta! ¡Qué horror! O sea, como el efecto tamarindo.
No, pues no sé, a lo mejor eso tiene su encanto, ¿no?
Que lo aprietas como duya y quedan los dedos marcados.
Queda así medio deforme.
Bueno, después viene el ligamento suspensorio, la división del ligamento suspensorio o ligamentólisis.
O ligamentólisis, no sé cómo se diga. Este procedimiento es simplemente para hacer que se vea más grande cuando está flácido. ¿Cómo se hace? Cortando el ligamento suspensorio que pega el pene al hueso púbico. El cirujano también revuelve un poco la piel del abdomen para que este pueda colgar más y en reposo aparenta ser más grande.
Ahora, el problema inútil, es que ¿no? esta división, sí, y además yo no sé, pues por algo está agarrado de ahí, ¿no? Igual y luego que tienes una división hacia abajo, acá apuntando al piso.
Eso no sucede, si eso sucede en las operaciones de extensión de pene, efectivamente, que no levanta luego, igual.
No, y además de todo no incrementa el tamaño del pene tanto. Entonces, muchos pacientes no se sienten satisfechos con su incremento peneano. La satisfacción está entre el 35 y 27%. O sea, en realidad no les parece tan bonito como queda el pene, ¿no?
Y luego está la cirugía plástica del pene. Algunos cirujanos lo hacen para hacerlo más largo, cortando un ligamento, y eso ayuda a que cuelgue un poquito más largo, más que se aparente ser más largo, cuesta $9,000. Y tiene algunos riesgos serios.
$9,000?
$9,000.
$180,000 pesos.
Así es. Pero puede tener consecuencias desagradables como, bueno, esta no es tan desagradable, cicatrización. Uh-huh. Pero esta sí es grave, erecciones dolorosas.
No, ¿eso para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres más muy grande si te va a doler cuando? No, esa no es la onda. Ahora, si quieres procedimientos para embellecer el pene también, te pueden hacer un peeling de pene. No.
Que te lo pelen.
Lo puedes pedir, sí, te lo dejan suave, lisito. Bueno, después están las inyecciones de grasa corporal. Entonces te sacan grasa de las lonjas o de las nalgas y te las inyectan en el Camargo. Y entonces te queda pues más gordo, ¿no?
Hay un incremento de hasta una pulgada, 2 o 3 centímetros en el largo, y también una pulgada de ancho. Y además obtienes un pene más pesado, un miembro más pesado, porque pues está lleno de grasa, ¿no? Además de cuerpo cavernoso, esponjoso y delicioso, es un cuerpo grasoso tu pene.
Sí, pero hay ciertos riesgos. Por ejemplo, un hombre de 30 años que se sometió a una inyección de grasa en el pene, sufrió un extrañísimo...
Una cosa terrible.
La grasa migró de su pene hasta sus pulmones y ya no pudo respirar y se murió.
Se ahogó en su propia grasa que migró del pene a los pulmones. ¡Wow! Ese es un riesgo considerable.
¿Pero por qué estarle inyectando grasa al pene?
Para hacerlo más gordo. Y más largo.
Imagínate morir porque tenías que tener más camote. O sea, y te mueres. ¿No estás en una manera muy estúpida de propagar tu propia muerte?
Sí, muy estúpida. Y hay un método relativamente nuevo, un procedimiento que involucra separar el plasma de tu sangre e inyectarlo en tu... las plaquetas e inyectarlo en tu pene. Supuestamente esto estimula el flujo sanguíneo para hacer que erecto sea aún más grande.
Ok.
O que parezca ser más grande de lo lleno que está de sangre, ¿no?
Pero no te parece ya extraña la fijación con tenerlo más grande. O sea, ¿será para tanto?
No lo sé. Pues eso es una...
Digo, yo tengo un pene personal. Promedio, creo.
Eso es de cada Pero quien. No sé cada si. Quien puede decidir
no sé si necesito
sí o si
más
no.
pene. No, creo que nunca he dicho por qué no tengo más pene. Quiero más pene. Nunca
¿Grabaste eso nuevo?
Nunca lo he pensado. Ya te estaremos. Así, ¿por qué no tengo más? No sé.
Fíjate que yo con uno tengo, ¿eh? No quisiera tener más pene.
Yo digo más, tener un mayor pene. A lo mejor estaría divertido, ¿no? Desenfundar una madre acá hasta la rodilla. Pues digo, nomás por sacar el susto.
Y luego hay una técnica ancestral que viene de la civilización árabe que se llama el yelking, que es hacerlo crecer sin procedimientos quirúrgicos a jalones. Yo vengo practicando esto más o menos desde que tengo 12 años.
Yo también, y no me ha crecido. Y miren
no
que
noto gran diferencia.
Así es.
Pero esta técnica también sirve para aquellos hombres que fueron circuncidados y que quieren recuperar el prepucio. Consiste en estarse jalando todo el rato el pellejo, todos los días un rato, y como es piel, pues va a ir creciendo, y al rato ya vas a tener nuevamente un prepucio con el cual arropar, abrigar a tu pene.
Dice aquí un experto en sexualidad, el doctor Cheung, que es mejor usar una bomba de las de Andrés García para ese tipo de cosas. Ahora, si usted lo único que quiere es que se le vea más grande el pene, también hay disfraces para su pene. Están las extensiones de pene, así como las extensiones de pelo. Son unas cosas que uno se puede poner en el pene y hacen que se vea a través de los pantalones o el traje de baño o los shorts, pues más grande y más gordo. O sea, finalmente son rellenos como meterte
un Wonder Bra
de monedas.
O sea, pero esto no te sirve en el acto sexual, es solamente para que cuando traes un pantalón ajustado o así, parezca que tienes un...
¿Pero no es eso publicidad engañosa?
Es
andar con
publicidad
engañosa. Con un super pene acá en el pantalón y a la hora de sacar... ¿Qué pasó? Ah, es que el otro era un relleno, caíste.
Pues sí, pero pues, también hay quien se pone, ¿cómo se dice? Kleenex en el brasier, ¿no? Para que se vean así, ¡ay, qué chichote!
Eso también sucede.
Y luego también hay unos brasieres que traen ahí rellenitos y se ve la cosa y la hora dices, ¿y eso? ¿Qué?
¿Dónde? Ah, caray, se quedó todo en el brasier.
¿Dónde están?
Bueno, yo tengo la impresión de que por ahí algunos cantantes de rock de los 70 y eso se ponían calcetines o calcetas en la bragueta para parecer verdaderos dioses del rock and roll, ¿no?
Pero qué chafa, ¿no? O sea, el rollo de monedas y a la mera hora quedas mal.
Así es. Bueno,
luego están las fundas de pene.
O mangas.
Mangas de pene, también funcionan.
Que son como extensiones que puedes meter junto con tu pene en el condón. Entonces, es una especie de mitad dildo, mitad tú. Y hace que tengas una penetración pues más satisfactoria, supongo, para la pareja, sea hombre o sea mujer.
Dice aquí que se desarrollaron estas cosas para ayudar a los hombres que tenían disfunción eréctil a tener sexo penetrativo.
Luego se llevó a un incremento de largo y ancho.
O sea, es como cuando quieres jugar billar con una cuerda o cuando quieres hacer el truco del pañuelo del mago, ¿no? Que estás retacando y no funciona igual. En cambio, si tiene una armadura, o sea, le pones un... Haz de cuenta que agarrar un tubo de PVC y meter de ahí. Y hacer como que es tu pene. No sé, me parece un poco estúpido, Rick.
Oye, la dice Cristian Estaca que si quieres más pene, que lo pidas y ya.
Mira, Cristian, ¿por qué no le ofreces mejor eso?
Fíjate, mira, 300 mil pesos un incremento de pene. Esos son 300 mil pesos que literalmente se van a la ver.
Sí, y sí, y sí. 300 mil pesos tirados a la ver.
Mandaste a la... Y están otras alternativas que son mucho más económicas, mucho más sencillas, pero son ilusiones ópticas solamente. Por ejemplo, rasurarte por completo el pubis. Porque está este dicho, ¿no? De que si cortas el pasto, el edificio se ve más alto. Yo digo, esto pues es simplemente una ilusión óptica. O bajar de peso. Porque si tienes mucha grasa abdominal, sobre todo en el abdomen bajo, pues entonces oculta parte de la base del pene, ¿no?
Se empieza a hundir el pene en tu propia barriga, cerdo.
En tus lonjas.
Entonces baja de peso y así no se te va a ver tan chiquito.
Rasúrate el pubis. Y jálate el pellejo todos los días para que vaya creciendo, practica el jerking. Pero fíjate que eso no me ha funcionado. O sea, no me arrepiento de haberlo hecho, me he entretenido muchísimo a lo largo de los años, pero no veo que haya tenido ningún tipo de consecuencia.
Ahora, lo malo, y esto es una cosa que a lo mejor no les va a gustar oír, pero con la edad se les va haciendo más chico el pene. O sea, mi pene ya es más pequeño de lo que era cuando tenía yo 20
17
años.
O 20, efectivamente.
Pero hay maneras, el momento cúspide del pene. El mejor momento del pene. Pues
supongo que será acabando la adolescencia, ¿no? Ahí en esos momentos donde las hormonas y todo están a flor de piel. Y ahí de ahí el camino es para abajo.
Siempre.
Y te tengo una peor noticia, Estaca, se te va a seguir haciendo más chiquito con los años.
Sí. Solo te van a crecer las orejas y la nariz.
Y después ya no te va a funcionar.
Sí, se va a morir.
Va a ser
se va a morir antes que tú. Sí. Y ya no lo vas a poder enterrar, nunca más.
¿Quién sabe? Porque afortunadamente vivimos en esta época de los las ayudas químicas.
Pastillitas mágicas. Sí. Bueno, pues ya saben ustedes cómo hacérselo más grande, ya saben si quieren tirar su dinero en esa estupidez. O bueno, si realmente tienen un pene muy pequeño, pues sí, opérense.
La corneta es para ti. La corneta.
La luna tiene un lado oscuro. El hombre tiene un lado perverso. La mujer también, por cierto.
Es muy bonito.
Es muy bonito el lado perverso de la mujer y del hombre. También me imagino, nada más que ahí nada más juego yo, ¿no? No me ha tocado explorar el lado perverso de nadie.
Porque no has querido, ¿eh? Porque
sin duda.
Ahí está la propuesta
de
Eduardo.
Sí.
Permanente.
No, de Eduardo y de un montón de gente.
De Eduardo Iniesta.
Y de un montón de gente.
Sí, no te confundas, no te confundas.
Sí.
Ay, sí. Ahora, el galán que la comunidad gay de México
esperaba. Pero hay muchos gays.
Es el Estaca.
Pero, ¿hay muchos gays, sí o no?
Sí, hay muchos gays, pero eso...
¿Te han hecho propuestas gays o no?
¿Alguna vez?
En redes sociales, ¿qué onda?
¿Que la fortuna?
Sí, o sea, no es que sea uno el galán.
¡Marica!
Es un agujero más en la guerra, es un cráter más en el campo de batalla, es todo lo que eres para ellos.
Ayer dijiste que si Ricky Martin te fuera a dar un beso, no le quitarías la boca.
Es Ricky Martin.
Del intestino.
Es Ricky Martin, güey. O sea, imagínate, por cuestión curricular, Ricky Martin.
¡No, güey!
No, es Ricky Martin,
o sea, ¿quién es a Ricky Martin en tu currículum?
No, en realidad, pero digo, nomás...
Ahí estaría en tu currículum.
Oh, sin duda. Y quedaría marcado para siempre mi currículum por Ricky Martin.
Hasta abajo.
Si no, no sé, la verdad. Me gustaría conocer a Ricky Martin, eso sí.
¿Qué diría a tu esposa si le dijera, sabes qué? Me fui de borrachera
diría,
en Acapulco.
¿Por qué no me invitaste?
Y... Vamos a decir nada más.
Tuve sexo con Ricky Martin.
Me di unos besos con Ricky Martin.
Me diría, ¿por qué no te sacaste fotos?
No, sí me las tomó TV Notas. Van a salir la próxima semana.
Por eso te estoy avisando. Si no, no te diría nada. No. No sé qué diría. La verdad, ¿qué diría?
¿Qué diría la doctora? Si
yo creo que...
Estaba yo ahogado.
Se confundiría
era
muchísimo.
Era Ricky Martin.
Ajá.
De pronto me empezó a tirar la onda. Lo vi, está tan bonito el güey. Y pues lo besé y yo le metí la lengua
hasta
la campanilla.
¿Ya acabaste con tu fantasía?
Ajá.
Ok, yo me imagino que diría que no entiende nada, porque yo nunca he dado ninguna señal de ese estilo, ¿no? Entonces,
¿tú crees? ¿Te la pasas hablando de penes todo el día?
Eso sí, pero...
Si tienes un lápiz, dibujas un pene.
Sí, bueno, y tú te llenas la boca en este programa diciendo grosería y media.
¿Eso qué tiene que ver? No, yo no dibujo de penes cada vez que tengo una pluma en la mano.
Yo sí dibujo penes a
todo
cada
el tiempo.
En el periódico.
Te conozco.
En el periódico.
Tienes una fijación con el falo. Sí. O sea, has dado muchas indicaciones de que... Muy reprimido, pero te gusta.
Y fíjense cómo Eduardo Videgaray está tratando desesperadamente de encontrar a alguien que lo acompañe.
No, yo tengo que me acompañe, no te preocupes.
No, tienes que te acompañe que en tus fantasías homosexuales.
No, no, nada más quiero dejarte en claro que sí, sí has abierto muchísimas veces esa puerta.
Me estabas haciendo una pregunta y lo único que estás haciendo es jodiendo, güey.
¡Ah, calor!
No, 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 lo que sucede es que esta es tu diversión. Al parecer esta es tu diversión. Es lo que veo.
Y es mi diversión.
Ok, muy bien. Entonces, ahora, ahí te va. Yo creo que se confundiría muchísimo, muchísimo. Diría, ¿qué? ¿De dónde? ¿A qué hora? ¿En qué momento pasó? No, no entendería nada.
¿Te lo perdonaría?
No sé.
¿Se divorciaría de ti porque besaste a Ricky Martin?
No lo sé. Pero no, yo creo que nunca me voy a enterar porque no tengo planes de besar a ningún otro hombre. Ahora, si es Ricky Martin y me van a sacar fotos y van a salir en TV Notas, quién sabe. Uy. En una vez así.
Acá, ahora la siguiente pregunta es: ajá. Cuando estés besando a Ricky Martin, ya siempre en el futuro, ¿no?
Ya
no es hipotético. Cuando suceda, ¿vas a cerrar los ojos o los vas a dejar abiertos?
No, siendo Ricky Martin, tendría que dejarlos abiertos para ver. Para ver. Para recordar el momento. Evidentemente, ¿no?
No, pero los tienes que cerrar para sentir.
Es que imagínate sentir las barbas de otro güey en tu jeta.
Las barbas.
Y sabor a güey, ¿no? Que nunca, no sea que saben los güeyes, nunca he besado uno. Pero que te dé un besito.
Te iba a decir, y lo que ha pasado por ahí, pero...
Además, güey, además. Pero no, pues se lava los dientes, me imagino, sí, Ricky Martin. Sí, sí, no, deberá bueno. Tener una higiene bucal excepcional, ¿no? Digo, porque tiene unos dientes muy bonitos en sus fotos. Seguramente se cuida el hocico.
Sí, seguramente. Sí, ¿no? Y va al dentista seguido.
Sí, le tiene los dientes parejitos.
Y le sacan brillo.
O sea, el dentista lo flosea y se queda con lo que sale. Lo guarda.
Bueno, pues mira el besito de Tarkan.
Ahí está, el besito
te
de Ricky
deseo entonces
Martin.
De todo corazón que esta noche sueñes con Ricky Martin.
Bueno, aquí el asunto es que íbamos a, o vamos más bien, a darles el top 10 y íbamos a hablar del lado cochino, del lado sucio. De ahí que llegamos a esa parte sucia de nuestras mentes. Y vamos a hablar del lado cochino, que así se llama el top 10 del día de hoy.
¡Mi lado!
¡Cochino dice!
Mi lado, caca.
Mi lado cochino es lo único que dice.
Tu lado cochino dice...
Es lo único que dice.
Por favor.
Pella, solamente pella.
Sí, solo produce exabruptos.
Es como decía María José Suárez, que el lado cochino dice... ¡Tuyo! Y cosas de esas, ¿no?
Bueno, entonces, muchísimas gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas.
Efectivamente. Hasta acá, ¿verdad? Hasta acá.
¿Te acuerdas de la marca de ropa Aka Joe?
¿Qué pasó con Aka Joe?
¿Qué pasó con todas esas marcas de los 80? Sergio Valente, Jordache.
Esas, ¿sabes qué? Esas pasaron de moda.
Aka Joe.
Esas pasaron de moda y la verdad es que fue el gran éxito fue de esa marca de Jordache, que lo único que hicieron fue ponerle una cosa, ¿cómo se llama? Bordada a los jeans. Le ponían el
nombre. Despunte.
Exacto. Pues un bordadillo ahí. Y de pronto, yo no sé quién fue la genio que inició esto. Creo que fue Gloria Vanderbilt, de hecho, ¿eh?
Ok.
La heredera esta de una gran fortuna de los Vanderbilt en Estados Unidos. Y los jeans Gloria Vanderbilt tenían estos detalles bordados. Y de ahí vino la fiebre de ponerle la marca a las cosas, que se vea qué marca es. Y así te conviertes. Tus nalgas son un anuncio ambulante.
Yo nunca he entendido eso. La gente que compra marcas para anunciar las marcas.
Bueno, lo que pasa es que la compran para ver, mira, lo que traigo puesto es caro. Me cobraron más porque trae el simbolito.
Y encima
de...
le estoy haciendo publicidad.
Exacto.
O sea, les pagué un chorro de dinero. ¿Sí? Y además los anuncio gratis.
Sí, 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 porque soy un imbécil.
No lo entiendo, de verdad es algo que...
Pues no sé. No sé por qué.
Pero cada quien, ¿no?
Cada quien lo hace como quiere y puede, ¿no? A mí la verdad es que no me gusta mucho usar ropa de marca por lo mismo. Me siento un poco estúpido. Pero bueno.
Mi lado cochino dice, si hay pelito, no hay delito.
Es terrible.
Muy malo, ¿eh? ¿A quién mandó eso?
Sí.
Que fue este güey que está aquí enfrente, mira, Guillermo Hinojosa.
Ahí está.
Esa es la única vez en todo el año.
Que lo tenemos frente a nosotros para increparlo cada vez que comete una estupidez como esa.
Durante el programa de radio. Exacto. Porque usualmente...
Está desde su casa oyéndonos, ¡ah, la dijeron estos pendejos!
Está encarcelado en el programa de televisión donde también trabaja con nosotros, haciendo que el top ten y así, circo de dos pistas. Pero bueno.
Mi lado cochino dice, ¡amor, está lloviendo la ropa, la ropa!
¿Te la meto?
Sí, pero la ropa, la ropa.
¡Claro, obvio!
¡Obvio, pero la ropa se está mojando! Mira, bueno. El cochino dice que te lavaste la cara y el mono no.
Ah, hace mucho que no oímos esa canción.
Te lavaste la cara y el mono no, tan bonita
el
canción.
El mono no se lava la cara nunca, es un marrano.
Ahora, ¿se refieren al mismo primate, te lavaste la cara y el mono no, y el mono de alambre? ¿Están hablando de lo mismo? Porque el mono de alambre suena terrible, güey. Es como algo para cepillar el sartén, güey. El mono de alambre.
El mono de alambre, sí, se cepilla a todos, ¿eh?
Suena dolorosísimo.
Parejo. Aparte es un reto para el ingenio del mariachi, que tiene que improvisar, ¿no? Si le digo, a ver, algo que rime con estaca. Y entonces el güey tiene que hacer su rima y decir,
Es que suene la matraca. ¿Qué?
El stack. Y así
estaca.
Tiene que ver, sí, ¿no? O sea, nada más es mentarle la madre a todo
una
mundo.
Rima.
Es una rima y luego una mentada. Ese es el mono de alambre.
Exactamente.
Esa es la canción.
Mira qué changote aquí también se dibuja.
¿Cómo ay, no? Sí, cómo no.
Bueno, pues ahora sí pasemos de lleno al top ten que se intitula, como
ya dijimos. Este es la número.
Mi lado cochino dice: amor, vamos a ver películas a mi casa.
Ay, ok, amor, ¿y qué llevo?
Cacheteros negros, ya sabes, los que me gustan.
Ay, ¿otra vez? ¿No quieres ver los rojos?
Bueno, tráete los comestibles.
Los blancos no, porque están resucitados.
Están percudidos. Percudido. Cuando la ropa interior está percudida.
Ya es momento de cambiarla.
Hay que tirarla.
Oye, ¿no quieres que lleve mis chaparreras de cuero?
Porque hay luna llena.
Hay luna llena.
Mira, ni hay luna llena, nada más eres muy caliente y te da igual si hay luna llena o no hay luna llena, ¿ok? Eres una caliente.
Permítame un segundo. No. Mi querido pollo, estoy al aire, ¿te puedo marcar ahorita?
¡Estamos trabajando!
¡Órale, abrazo! ¿Qué es, mi amigo el pollo?
Está muy bien.
Tu amigo el pollo también.
Sí, mi amigo el pollo, por eso le dije que estamos trabajando.
Ah, sí, de una manera muy amable, por cierto, muy, muy a tu estilo.
¡Qué tipo!
Vamos entonces a la que sigue, que es la número...
La número 9.
Mi lado cochino dice que esta pijama me queda bien, pero me vendría mejor, sin duda, un mameluco.
Un mameluco bien ajustado.
Así es, un mameluco. Esta pijama me viene guanga. Ya lo que quiero es mi mameluco.
¿Sabes qué? Lo vi. Vi en su casa en la noche, pidiendo así con su gorrito, a punto de irse a dormir. Me vendría bien un mameluco.
La pregunta esta noche es...
¿Quiero o no quiero un mameluco?
Un mameluco. ¿Cómo y, sobre todo, ¿quién me lo ha dado?
Bueno.
¿Quién me da mi mameluco?
Tendrá quien se lo dé, ¿no?
No quisiera yo.
No, yo también.
Cruzar esas líneas.
Yo pregunto nada más si tiene, por ejemplo, de estas staff salameros.
Costurera.
Una costurera, una productora, un
una diseñadora de vestuario, bueno, un diseñador de vestuario.
O un productor que le haga un mameluco, que le mande a hacer su mameluco como parte de una necesidad de producción. Necesito
un mameluco para el noticiero de hoy.
Un mameluco esta noche.
Un mameluco.
Esta noche en el mameluco.
Rico y suavecito.
Otro día me regalaron un mameluco, güey.
¿Te lo regalaron?
Regalado.
Ok.
Ahí lo tengo. Me lo voy a poner un día de estos.
Ok. Un mameluco de verdad. Uh-huh, ya, uh-huh, qué bien. Uh-huh. ¿No te encanta la palabra mameluco?
El equipo de producción de ¿Qué Importa?
Me
hizo un mameluco.
Entero.
Entre todos. Sí, estoy muy agradecido.
No voy a nombrar a nadie.
No.
No voy a hablar
de... Faro, nada más a Faro, si
bueno,
quieres.
Faro hace buenos mamelucos, ¿sí, verdad, Mems?
Vamos a la que sigue, que es la número...
La número 9, mi lado cochino, dice... Amor, te ves más delgada.
Ah, es que el negro me adelgaza.
Ay, pero traes un vestido azul.
Ay, eres un idiota. Estoy diciendo que el negro me sienta bien. Oye, mi amor... Ese vestido te aprieta.
¿Qué? Ese color.
Ah, sí.
Ese color te aprieta. Ese amarillo.
Ese amarillo te aprieta mucho, ¿eh?
Un poco de más.
Mejor ponte algo así como un negro oscuro.
Exactamente. Para ver si te ves. Bueno, mira la que sigue, que es la número...
8.
La número 8, mi lado
tu color cochino. Siento que tu color favorito es el negro rosa.
Negro rosa.
No existe.
Pues es difícil, es que el negro es negro, ¿no? O no hay tonalidades de negro, es negro.
No, o es negro o no es negro.
Es negro ya.
Por eso existe de oríllese el automóvil negro oscuro.
Es que sí, pues es negro, negro, ¿no?
Si es negro claro, es gris.
Es gris, exactamente.
Y ahí sí hay una gran tonalidad, es como el blanco. O es blanco o no es blanco.
Sí. Yo arrojo los pantones que me dan, haz de cuenta, en la tienda de pinturas.
Aguantar, no te puedes aguantar.
Pues no, güey, en la tienda de pinturas te dan el blanco.
Oyes un blanco y sacas de la chistera el albur más barato de la primaria.
Aquí la cosa es que te pasa, o sea, ves ahí, blanco, avientas el a ver, solamente hay uno, avientas el pantone, no te sirve.
Sí, no, bueno.
Me sacan de quicio.
El blanco yo lo embarro así por las paredes.
Sí.
Porque con mi brocha. Y así va quedando parejito.
Va quedando parejito. ¿Usas brocha o rodillo? ¿Brocha?
Lo mío es la brocha.
La brocha.
Aunque eso se oyó raro, supongo que ya el nuevo lo está apartando.
O lo tuyo es el rodillo de cocina.
El rodillo de cocina, no, es que lo que representa, no me gusta.
Los golpes.
El marido oprimido.
El marido oprimido por su mujer.
Ajá, de una manera física y violenta.
Es como el que va al psicólogo. Oiga, disculpe, señor, ¿y usted siente que su esposa lo domina? Dice que no. Ok, doctor.
Ella dice que no.
Dice que no.
Respeto. La que sigue es la número...
7.
La número 7 en mi lado cochino.
Dice que es hora de acostarse con hombres.
Pero con hombres, hombres, hombres. Hombres de verdad. Que me den un mameluco.
No. Regresamos a que...
Mi lado cochino.
López Dóriga está...
López Dóriga
en la dice, noche pidiendo un mameluco de hombre.
Pero de hombre, hombre.
De hombre, de verdad.
De hombre varonil.
Hombre que sea
que se
hombre.
Sienta, que ajá, tenga la mano rasposa.
Y que dé mamelucos de hombre.
Que la tenga dura.
Hijo.
Y cuarteada.
Y la espalda la peluda.
Y la espalda peluda.
Qué asco.
Y que cuando...
¿Y que cuando qué?
Llegue y traiga mocasines, los aviente al techo.
Así, de plan. Eso hace López Obriga todas las noches. Dejemos en paz al pobre señor ya, güey. O sea, ¿por qué?
No, la próxima vez que me lo encuentre, no sé dónde voy a esconder.
A ver, Eduardo, ¿por qué me dices las cosas?
Yo los mocasines no los aviento al techo.
Los aviento ya. Ya, 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 ya. Viene la que sigue, es la número...
6.
Número 6. Mi lado cochino dice:
te voy a ir a visitar para hacerte cosquillitas.
Por dentro. Mi lado cochino dice:
te voy a rascar el ombligo por el otro lado.
Mi lado cochino dice: esto no sabe a pollo.
Evidentemente, no es pollo.
No es pollo. No.
Es otra cosa. Pollo no es.
Es pantufla.
¿Sabes? Sí. Como la que tengo en el cuello.
No.
En el cuello tengo una vagina. Pantufla. Una vagina, sí.
Es una pantufla.
Sí, una vulva. Ya, dejemos en paz a Joaquín. O sea, sí, cada vez que mencionas algo, tenemos que mencionar a Joaquín López Dóriga.
Bueno, es que tiene una vagina en el cuello. Ya, ya. No, no, no puedo evitarlo.
Y nosotros la tendremos.
Sí, muy todo el mundo. Desarrollará una vaginita. Pues, ¿cómo se llamaba la que cantaba Azúcar?
De la barbilla hasta el cuello. Celia Cruz.
Celia Cruz. Yo más bien estoy desarrollando el cuello de Celia Cruz. Me están haciendo como dos arrugas así de edad, ¿no?
Eso también se llama vagina.
No, no. Es como
una vagina horizontal.
Horizontal. Horizontal. Exacto.
Es china.
Se me está haciendo un cuello de Celia oriental. Cruz.
Es china. ¿Te consta que las chinas?
Dicen que si las avientas por un barandal. Pero no es cierto eso. No caigan en esos lugares comunes, o sea, racistas.
Si se avientan deslizándose por un, sí, barandal desnudas, así suena. Sí. Igual a pato pequín.
Pato lacado. Que me traigan un pato lacado, pero que sepa mameluco. Ya.
Ok, está bien,
pato
ya.
Pato pequín.
Si te vas a poner en ese plan. Que ahora vamos entonces contra sobre Lolita Ayala.
Venga.
¡Phil Barrera! ¡Phil Barrera!
Ya se fue. Ya. Ya se fue.
Ya se fue. Ya se fue.
Qué bonito momento, ¿no? Un, sí, un gargajo que sube y baja y no se va y no se va. Y es televisión en vivo. Ese momento y Juay de Rito son mis momentos favoritos. Bueno. Y la onza de cocaína de Paco
Stanley.
De Mario
Besares y Paco Stanley.
Estos son mis tres momentos favoritos de la televisión en vivo, no hay duda. Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
La número 5. Mi lado cochino dice... ¿Te sientes mal? Te recomiendo. Mira, toma té de deo.
Otra vez.
El té de deo es divino.
¿Pero no es mejor el té de ramo blanco?
Bueno, está el té recogido por el chico en el monte.
¿De veras?
Sí, 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 de veras.
¿Es bueno?
Es muy bueno, así le dicen. Es rico. Sí, y el té de joder también. Es un té español. Es té de joder, tío.
Bueno, y esa me gusta más. Bueno, es súper sucia. Irrespetuosísima.
A ver.
Mi lado cochino dice... por una parecida he de haber salido.
¿Cesario? No, ¿verdad?
Sabemos, ¿no?
Cesarión.
Cesario. Saludos a Cesario Victorino. Pero, pues sí, ¿no? Nunca había pensado yo eso. O sea, mi lado cochino no es tan cochino.
Es que no estás pensando en eso ahí.
Cero. O sea,
ahí no estás pensando en nada. Ahí no estás pensando en nada.
No estás pensando,
no estás pensando en nada.
Está rumiando.
Está llevando el instinto. O sea, no estás pensando en nada. Porque si estás pensando, te desconcentras, ¿no? Tienes que desconectarte. Eso no es momento de pensar. Es momento de irte a tu lado cochino.
El sexo es un poco como el tenis.
¿Ah, sí?
Sí. Porque una vez le preguntaron a Roger Federer, ajá, que cuando está jugando, ¿en qué piensa?
¿En qué piensa?
Y dijo, en nada. No estoy pensando. Mi mente está apagada. Solamente estoy viendo la bola y reacciona mi cuerpo. No estoy, ya, pensando nada.
Sí.
Y si empiezas a jugar tenis y empiezas a pensar, empiezas a fallar,
claro,
todo.
Claro, es correcto.
Igualito que en el sexo.
Bueno, pero tienes que tener algún tipo de estrategia, ¿no? Algo estarás pensando. Oye, este güey, creo que si ahorita le hago tal disparo va a ser...
¡Ah! ¡Me espantaste!
¡No! Tal disparo. O sea, si le hago tal... este
el
golpe,
ojo. El ojo. A este güey, si ahorita le disparo en el ojo.
No, estaba yo hablando del tenis, evidentemente. O sea, me imagino que hay alguna estrategia. Cuando estás haciendo otros deportes, estás pensando en lo que estás haciendo un poco, ¿no?
Un poco, sí.
O sea, por ejemplo, no sé...
Pues si, Federer dice que él no piensa en nada.
Si yo estoy haciendo un sparring, si estoy pensando, a ver, este güey está bajando la mano, voy a hacerle la finta con, de esta manera y así voy a clavar el golpe.
Sí, bueno,
así estoy pensando.
Igual en el tenis, pero ni siquiera no lo enuncias,
no,
solo lo
no,
haces.
No. Bueno, pero sí lo estás pensando. Bueno, por lo menos yo.
Alguna digo, parte de tu
en
mente,
el deporte
sí.
Que yo practico, sí tienes que estar pensando sí, en qué sí, vas a
y
hacer.
Si ves que el güey corre hacia un lado de la cancha y da la espalda, pues se lo tiras a la espalda.
Pero estás enfocado, pues.
Y no estoy hablando de sexo, sigo hablando de tenis.
Sí, sí, se lo vas a clavar por detrás, ¿no? En el tenis no se vale eso.
Le buscas la espalda bueno, para echárselo ahí.
Sí, y cuando se voltea después de un saque, te zorras un bolazo en la espalda. Pues no.
Aunque ni cuente.
Aunque ni cuente, atrás de la cabeza. No, ay, pues no, perdón. Se me fue. Lo siento. ¿Se vale eso menos?
No. No se vale. ¿Qué pasa si haces eso?
Un bolazo en la espalda, así...
No, pero fuera del punto. O sea, ya acabó el punto, agarras una pelota y te expulsas, se acabó.
Atrás de la nuca. Y si te saltas la red y le metes la raqueta por el hocico. No, ¿eh? Te arrestan, me imagino.
Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
4.
La número 4, mi lado cochino dice...
Espérate, no tapes la cámara.
Mi lado cochino dice... Seguro le van a encantar estas besitas en el cuello...
Uterino,
falopio y clamidio.
Clamidio.
Son los tres.
Uterino. Oiga, don Clamidio, ¿cómo le ha ido?
Oiga, no está hablando así, hombre.
Huele muy feo, don Clamidio.
Es que estoy aquí guardado en la covacha.
Pues ya, digo, de repente es un bañito.
No, pero ¿por qué? O sea, aquí está bien húmedo y rico. ¿Qué baño? O sea, aquí huele como a sudorcito, así sabroso.
Y a sope.
Mire, es más, pásale, mire, entre aquí. Cabemos, cabemos no, varios. No.
Eso me han dicho, pero no quiero...
No, ya colgó.
Qué viejos están. Ni aguanta nada. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
3.
La número 3.
¿Ese vas uno nuevo?
Mi lado cochino.
Dice...
¡Suerte, mi machín! ¡Rómpala, hermano!
Rómpala.
Suerte, mi machín. Ese es el... ¿Cómo se llama ese güey? El perro rabioso, ¿no?
El perro rabioso. Pero qué irrespetuoso, ¿no?
¿Por qué?
Ese contexto...
Le está deseando éxito a un güey en el fútbol extranjero.
¡Rómpala!
Sí, no está hablando de sexo con su hermana.
Bueno, es que es mi lado cochino.
Ah.
Pues esa es la cosa.
Mi lado cochino dice... Estoy macaneando.
Bienvenido, el crucero.
Fíjate, ese lo debería tener yo listo ahí o cualquiera en el celular, ¿no? Para en el momento ponerle el celular en la oreja y...
Estoy macaneando.
Justo cuando no te puede ver.
No sé cómo acabaría ese chistín.
Seguro bien.
Siempre hay un momento y un lugar para todo, ¿eh?
O te contesta con un meme desde su teléfono. Y así están con los teléfonos durante el sexo, la magia se ha roto, ¿eh?
No has vivido.
¿De veras? Bueno, no sé.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
2.
La número 2. Mi lado cochino dice, hija, no puedes entrar a la iglesia así, sin brasier.
Padre, pero tengo el derecho divino.
Y el izquierdo también, hija mía, y las nalgas ni hablar, pero no puedes entrar vestida hacia la iglesia.
¿Pero por qué? Si Jesús está topless.
Sí, pero él es el hijo del padre, ¿sabes?
Es casa de su papá.
Tiene ciertas...
prerrogativas, canonjías.
Exactamente, hija mía. Es más, ¿quieres quitarte la ropa? Vayamos a la casa de los padres, que está aquí junto.
¿Cómo se llama donde se cambian los padres para entrar el...?
Se llama
¿la sacristía?
El vestidor.
No.
Es el vestidor, sí. Ahí están todos calentando.
¿Qué pasa si se lesiona un padre a media misa?
No, sale otro. Sale el reemplazo.
Siempre hay suficientes o se encarga el monaguillo.
Se oye en la iglesia. Cambio en el equipo de Dios.
Sale el reverendo HDP.
Entra el padre Ramiro.
Adelante.
Y ya.
Ya. Y no pasa nada, ¿no?
Ramiro Ongas Ñongas. Que así le dice.
Retoma donde se había quedado el tío.
Ya, sí.
¿Y por qué todos los padres
como
son
os decía,
españoles?
Los filisteos. No sé por qué me gusta, suena más regañón.
En su carta de Pablo a los corintios lo ha dejado en claro.
Los tróglodas habéis dicho, Dios no existe. Y yo os contesto, ustedes no tienen fe.
Ustedes no existen.
Ustedes no existen, solo existo yo. Y ya. ¿Ustedes no existen?
Pues no sé.
Los ateos no existen, Dios. Está bien, ¿no?
Los ateos no existen.
Es más, lo voy a tuitear ahorita. Los ateos no existen, atentamente, Dios.
Muy bien. Bueno, vamos a finalmente, esto se está acabando. La número
uno.
La número uno.
Mi lado cochino dice que esto no sea un pene, por favor, que esto no sea un pene, que esto no sea un pene, que esto no sea un pene.
Sabe a pene. Sí, creo que sí es.
Huele como a...
Sí. Sí, 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 no, y aquí tiene testículos.
No, no, es un pene. Son ovarios expuestos.
Ah, y peludos.
Sí,
qué raros, ¿no?
Es un clítoris gigante.
Ya.
Y nada más.
Con un saco escrotal. Una rara deformidad.
Es hora de irnos a comer, ¿no?
Es hora de irnos a comer, sin duda. Esto se acabó. Muchísimas gracias por toda su atención a esta porquería de programa. Este programa es pulcro y limpio.
Yo soy Joaquín López Doria.
Yo soy su vaginita.
Adiós.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.